Hemos leído el capítulo 5 de 2 Corintios, vamos avanzando en 2 Corintios, y en este capítulo hacemos tres mensajes, ¿sí? Hemos hecho a veces un solo mensaje de un solo capítulo, pero aquí hay tres cosas para considerar y, bueno, queríamos poder presentar este tema. El tema que nos sugiere la división natural del capítulo es acerca de la predicar o persuadir con el Evangelio. Nosotros a veces la palabra, podemos decir, persuadir, nos puede sonar mal, porque pensamos que la persuasión tiene que ver con convencer a alguien de cualquier forma, ¿sí? Si nosotros vamos al diccionario, la palabra persuasión, ¿sí?, es, por definición, inducir, mover, bueno, también obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Esta palabra en el original, como está en el versículo 11, conociendo pues en el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La palabra persuadir está en la Biblia en su forma original unas 55 veces. A veces está declarado como, traducido como confianza, a veces como obedecer. Para que ustedes recuerden algún versículo cuando dicen Hebreos que hay que obedecer a nuestros pastores, o que, digamos, la traducción sería a nuestros líderes o dirigentes. La palabra obedecer es la misma, pero en realidad cuando la iglesia primitiva leía esto, estaba entendiendo esto, lo que quería decir ahora, con respecto a los pastores o líderes. Déjense persuadir por los pastores o líderes. Déjese persuadir, pero ¿persuadir de qué forma? Acá vamos a ver que la persuasión del mundo no es lo mismo que la persuasión que nos habla la Biblia, o la persuasión cristiana. La palabra persuasión, recuerdo hace muchos años, que también he hecho cursos de venta, que había cursos de persuasión, que todo era un tema de psicología de venta, ¿no?, que tenías que tener en cuenta unos 6 aspectos acerca del cliente. Entonces la forma en que le presentabas el producto podía ser bueno o malo. Los buenos cursos decían, bueno, hay que vender cosas buenas, pero en la persuasión a veces se podría vender cosas que la gente no necesita, cosas que en sí no eran ni tan necesarias ni tan buenas como creíamos, pero el mundo utiliza su persuasión para venderte. Todo lo que es el marketing, todo lo que te están vendiendo, todos los avisos que ves desde que escuchás la radio, la televisión o internet, todo eso detrás, si se hace profesionalmente, detrás de eso hay todo personas que hacen estudios, cursos y se reciben, ¿no es cierto?, en ese marketing. Y la persuasión es algo que en este mundo está, podemos decir, muy en el corriente. De tal forma que el mundo ha interpretado esto: yo no voy a vender un producto por lo que es, sino que voy a vender por un producto por los beneficios que puede dar, o cómo hace sentir a la persona. Por eso no vamos a poner una marca, ¿no?, pero determinada gaseosa no te vende agua carbonatada con acidulante, edulcorante y algunas cosas nocivas para la salud, no te lo dice así, sino que te va a sentir, bueno, esto va a provocar en vos determinado estatus, o una vida familiar, o una vida amorosa. El mundo se encarga de persuadir constantemente. Satanás se encarga de persuadir constantemente. Y a nosotros, la Biblia nos pide, ustedes como cristianos, tienen que persuadir a los hombres, pero no de la manera del mundo. Vamos a ver cómo podemos decir que el mensaje de hoy va a tratar lo siguiente. Vamos a ver de qué forma persuadimos a los hombres. Vamos a ver, segundo término, cuál es el mensaje que incluye dicha persuasión. Y tercero, vamos a ver qué se logra con esta persuasión del Evangelio. ¿Qué es lo que Dios hace en el alma? No es lo que logramos nosotros, sino lo que Dios hace, y vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas. Vamos a ver que el apóstol Pablo, ya hemos estudiado esto en 1 Corintios, pero lo vuelvo a leer en 1 Corintios 2:4, que dice la forma en la cual no persuadimos, o sea, la que evitamos. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo se está dirigiendo a un público griego, que eran los corintios, donde ellos lo que más valoraban de una persona era el discurso en público, un discurso persuasivo. O sea, los hombres a través de la historia adoran muchas cosas. Estos adoraban en esa cultura los oradores. Cuando se estudian las escuelas acerca de los griegos van a ver que muchos filósofos, muchos oradores, muchas de esas cosas que les gustaba a las personas, la forma en que lo hacía, cómo lo persuadía. Y Pablo le dice, miren, yo no soy uno de esos oradores griegos. Yo no soy una persona que los va a persuadir con palabras humanas. Yo soy un mensajero que no traigo un mensaje propio, sino que traigo un mensaje dado por Dios. Había asistido a una conferencia de pastores donde se recalcaba esto que aparece en varias partes de la Biblia cuando Pablo, por ejemplo, dice a Timoteo acerca de la predicación. Usa una palabra en el original que quiere decir que es como embajador. O sea, no es predicar, no es simplemente dar una charla. Predicar a otros no es simplemente hablar. Predicar es convertirte en un mensajero, ir en nombre de ese rey que es Dios y decirle que hay una reconciliación a través de Cristo. Entonces Pablo dice, yo no fui a ustedes, corintios, para impresionarlos con mis palabras, para traer humana sabiduría, sino que fue con la palabra de Dios. O sea, la persuasión no es mala. La persuasión depende cuál es la base de la persuasión. Persuasión es para que una persona crea o haga algo. En este caso, no haga algo, porque no somos salvos por obras, sino que la persona crea. Entonces, ustedes fíjense que ya estamos viendo un aspecto de la predicación. Cuando uno predica desde el púlpito, pero también cuando uno predica cara a cara con otra persona, cuando ustedes pueden hablar con otras personas, lo que están haciendo bíblicamente sería persuadir a la persona. Pero la persuasión no según el mundo. Esa es la diferencia. No según los elementos que siempre el mundo tuvo antes que existiera el marketing y los cursos de venta. Ustedes van a persuadir con lo que Dios quiere que el ser humano sea persuadido por medio de la palabra de Dios. En el Edén, el ser humano fue persuadido por Satanás y dejó de obedecer a Dios. En la evangelización, Dios persuade a los hombres por medio de su palabra y encarga esta palabra a hombres corrientes como vos, como yo, para predicar a otros y persuadir con el Evangelio. Ahora nos preguntamos de qué forma es esa persuasión. Antes de entrar al mensaje, el contenido de la persuasión, nosotros no persuadimos, vamos a hablarlo así a nivel iglesia. Una iglesia es fundada para persuadir a los creyentes a la santidad. Nos reunimos en este día para ser persuadidos por la palabra del Señor. Yo que les predico, tengo que persuadir con la palabra de Dios a ustedes. Y yo tengo que ser persuadido previamente con el Señor en mi retiro de oración y estudio de la palabra. La palabra me persuade a mí y yo persuado a ustedes con esa palabra. Ahora, yo sé que ni como predicador ni como iglesia tenemos que persuadir al mundo con otra cosa que no sea el Evangelio. Hay muchas cosas que se puede persuadir con la música, se puede persuadir con un ambiente de luces, se puede persuadir con ciertos espectáculos, se puede persuadir con ciertos milagros. Hay muchas formas de persuadir, a decir a la gente lo que tiene que hacer, pero la iglesia no tiene que utilizar ninguna otra cosa para persuadir. Cuando la iglesia deja de persuadir con la palabra de Dios es porque ha concluido lo siguiente, diciendo, yo tengo que llegar al mundo, pero voy a tomar un atajo, voy a hacer algo más fácil. Voy a atraer a las personas por cierto tipo de cosas que yo le ofrezca, ¿sí? O haga, para hacerlo sentir bien. O sea, le voy a poner una carnada, que no es el Evangelio, voy a ponerle una atracción, que no es Cristo mismo, sino que es otra. Pero cuando yo los tenga delante mío, piensan algunos, yo le voy a poner el Evangelio delante. Lo cierto es que cuando vos pensás así, estás negando el Evangelio desde un principio. Cuando uno piensa que puede atraer gente a la iglesia por otro método que no sea la palabra de Dios, lo que está diciendo esa iglesia o ese predicador es: la Biblia no es suficiente para nosotros. La Biblia no es el todo de nuestra iglesia. La palabra de Dios no alcanza, y busco otros métodos. Y cuando vos dejás de poner tu fe en la palabra de Dios, cuando una iglesia deja de poner su fe en la palabra de Dios como el método para atraer las almas, es cuando Dios se aparta de esa iglesia. Es cuando Dios a veces deja perdida a esa iglesia en sus propios errores, en sus propios desvíos y también en su propia rebeldía delante de Dios. O sea, nosotros no persuadimos con las armas de este mundo. Nuestras armas son espirituales, para derribar fortalezas, para derribar argumentos. En un tiempo en donde sí se pueden usar medios de comunicación como la radio, televisión, internet, pero eso no es una persuasión en sí mismo, sino el contenido que uno puede poner de la palabra de Dios en esos medios. Nosotros no persuadimos por un video, por ejemplo, bien hecho y cosas que le ilustren muchas cosas a las personas, sino que también tenemos que pensar que la persona tiene que ser persuadida por el contenido de ese video, o el contenido de ese audio, o el contenido tan solo de un folleto. ¿Sí? Todo eso tiene que ser bíblico. Todo eso tiene que estar basado en la Escritura. Todo eso tiene que transmitir, porque nosotros somos los mensajeros. No somos el mensaje. La iglesia no es el mensaje. La iglesia es mensajera de Dios. Entonces, la iglesia tiene que pensar que solamente puede usar el Evangelio. En el versículo 11, hay algo que es clave para que esto pueda darse. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, la persuasión a los hombres no es algo que nos proponemos de salir simplemente a predicar y decir: pobres personas que no tienen a Dios. O lo podemos hacer con una manera altanera, lo podemos hacer con una manera peyorativa, ¿sí? Que capaz que las personas se sientan que nosotros somos superiores a ellas. ¿Cuál es el carácter de los mensajeros que predican el Evangelio? Estamos hablando de cada uno de ustedes. Dice: en el temor de Dios. Cuando yo estoy hablando del Evangelio con otra persona que a lo mejor niega a Dios, que a lo mejor ama el pecado y no quiere que le hable de las cosas, o a lo mejor me escucha y me rebate ciertas cosas, cuando yo le hablo a esa persona, tengo que estar consciente que estoy delante de Dios. Tengo que estar consciente que persuado a la persona delante de Dios, en el temor de Dios. Temor que me lleva primeramente a pensar que yo lo que le tengo que decir a esa persona es lo que Dios dice en su palabra. Si yo persuado desde un púlpito, lo tengo que hacer en el temor de Dios. Escuché hace poco a un pastor decir que, y en una exhortación a pastores: ¿qué pasa, pastor, si piensas que cuando estás predicando en tu iglesia, Dios está sentado allí en una de las bancas de la iglesia? ¿Qué podría decir Dios de ese mensaje? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que, si uno de ustedes dice algo, que venga otra persona y empiece a repetir lo que ustedes dijeron, pero cambiando cosas, o agregando cosas, o sacando cosas. Ustedes se sentirían mal con esa persona diciendo: no es lo que yo dije. Estás o tergiversando mis palabras, estás agregando, sacando, cambiando. Y cuando alguien predica fuera de la palabra de Dios para poner sus propias ideas, Dios le puede decir lo mismo a esa persona: no es lo que dije. Estás cambiando, sacando o agregando. O sea que la predicación, la persuasión que nos habla la Biblia, es importante a nivel púlpito, es importante a nivel personal, porque siempre lo hacemos delante de la presencia del Señor. Siempre somos responsables por lo que decimos y a veces por lo que dejamos de decir, porque podemos dar un mensaje muy acotado del Evangelio, por apuro, por vergüenza. Estamos predicándole a alguien y no lo hacemos con la persuasión que parte de que nuestro corazón está en la voluntad de Dios. Yo quiero que se salve esa alma. Yo quiero que cuando le esté hablando, produzca un beneficio espiritual eterno en esa persona. Igual cuando uno habla con una persona, no para salvación, porque salva, uno también tiene que hacerlo persuadiendo para que haya un beneficio espiritual de Dios en la persona. Siempre la persuasión que es con la Biblia va a producir buenos frutos. Nosotros vemos que muchos falsos maestros, ¿no es cierto?, no persuaden a las personas con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte constantemente acerca de eso. Ya la iglesia del primer siglo tenía grandes, grandes problemas con los falsos predicadores, con los falsos maestros, que decían en 2 Timoteo 3:5, Pablo le decía a Timoteo que estos falsos maestros tienen la apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. O sea, mucha gente hoy persuadiendo con una apariencia de piedad, con una apariencia cristiana, con una apariencia de que, bueno, voy a hacerte de beneficio a tu vida, pero si no está la palabra de Dios en su mensaje, obviamente la persona va a comprar, por así decirlo, esa apariencia de piedad y después se va a dar cuenta que la persona negó la eficacia del Evangelio, que es la vida de piedad. ¿Sí? El Evangelio nos lleva a vivir una vida de piedad. A Timoteo le dice, a estos evita, pero el problema del falso maestro es que no solamente no abra la palabra, sino que además no vive una vida de piedad. O sea, no es que predica mal, pero vive una vida buena. Vive una vida, en cierta forma, sí, algunos pueden ser que no sean creyentes. Falsos maestros seguramente no son creyentes, son como la parábola, un día estarán delante de la presencia del Señor y digamos, no predicamos en tu nombre, no dijimos muchas cosas en tu nombre, no os conozco, le va a decir el Señor. Pero también puede haber otras personas que sí sean creyentes, pero si se apartan de la Biblia, están negando esa eficacia del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo les recomienda esto, en el versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esto es una clara alusión del apóstol Pablo a aquellos maestros falsos que fueron a Corintios. De eso se trata también la primera Corintios, ¿recuerdan? Había gente que había llegado y que después que esa gente, esos falsos maestros llegaron, Pablo vuelve a la iglesia y la iglesia desconoce la autoridad de Pablo. La iglesia no está centrada más en el Evangelio, sino que está centrada en el mensaje de los falsos maestros, y de ahí surge 1 Corintios. Y 2 Corintios vuelve a advertir de esto. Recuerden que entre 1 y 2 Corintios Pablo mandó a 3 colaboradores en el final de la primera carta, que restituyeron el orden en la iglesia, restituyeron, pusieron el evangelio que estaba en una esquina de la iglesia, lo trajeron y lo pusieron ahí en el medio, y Pablo estaba contento por eso. Pero les recuerda, ¿sí?, ustedes fueron deslumbrados por estas personas que hablaban mucho de sí mismos, que querían mostrarse como personas piadosas, eso es lo que nos dice el versículo 12, ¿sí?, que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, ¿cómo persuadimos a los hombres? No de apariencia. No de apariencia. Para nosotros sería, no digo nuestra iglesia, así, no quiero juzgar a los hermanos, pero así en términos generales, yo me incluyo siempre esos términos generales, muchas veces se nos hace más fácil predicarle a una persona que no conocemos que a una que conocemos. No debería ser así. ¿Por qué? Porque la persona que no conocemos no conoce nuestro testimonio personal. Entonces nosotros podemos decirle muchas cosas del Evangelio y la otra persona queda impactada y dice, ¿cuánto sabe? ¿Qué mujer o qué hombre consagrado a Dios que está en comunión con Dios? Pero si esa persona solamente basa una vida de apariencias, cuando vos le predicás a los que te conocen, ves que las palabras no le llegan. ¿Y por qué no le llegan? Porque la vida es una vida de apariencia. El lugar en donde menos podemos aparentar es nuestro hogar, hermanos. Por eso también a veces cuando la reciente conferencia me quedan algunos pensamientos de los pastores, que de una de las entrevistas de los pastores no era el pastor, era la esposa del pastor. Y le hacían preguntas como, ¿vos crees que tu marido es salvo? Como a preguntar ese tipo de cosas. No preguntamos, se da por hecho. ¿Cuántas personas entraron al ministerio no siendo salvos? Mi capacidad de asombro ya está superada a mis 45 años por gente que he visto que eran pastores y que luego negaban a Dios. Uno dice, ¿cómo? ¿Es salvo tu esposo? Lee la Biblia y ora con vos en casa. Instruye a los hijos en el camino del Señor. ¿Dedica su tiempo a las cosas del Señor o siempre está en cosas frívolas? Obviamente, si esto es aplicable, pastor, es aplicable a cualquier miembro de la congregación. Las preguntas que uno siempre va a hacer a las personas, a los miembros de la iglesia, no es lo que dicen, sino es realmente, aparte de lo que dicen, es cómo viven. Porque si nuestra iglesia no apunta a tener una genuinidad, ¿me entienden?, en ser creyentes, es muy fácil que cualquier persona que venga de afuera diga, acá se habla de Dios, acá se predica de Dios. Y el mensaje a lo mejor puede ser bueno, pero la gente no vive a Dios. La gente no sigue a Dios. ¿Y qué hacemos con miembros que llevan una vida de apariencia y que no siguen a Dios y que son de mal testimonio? Está la disciplina. Por eso la persuasión, hermano, no es de palabra, ¿se entiende? Tenemos que ser genuinos. Como somos aquí, en la iglesia, los días domingos, somos el resto de la semana. Como somos cuando hablamos con el pastor, somos el resto de la semana. Como somos cuando hablamos con otra persona, somos el resto de las semanas. Examinemos nuestros hogares, examinemos, preguntémosle, ¿cómo me estás viendo como creyente? Se preguntan los matrimonios unos a otros, se preguntan los hijos a los padres a los hijos. Nos exhortamos con la palabra, decimos, hermanos, creemos en Cristo. Tenemos que honrar su nombre, tenemos que ser de transparentes, tenemos que ser de una sola cara. No podemos tener una cara para el mundo y otra cosa, otra cara para las cosas de Dios. Por eso, la integridad es muy importante a la hora de persuadir. Como digo, puedes predicarle a un desconocido que no conoce tu integridad, pero Dios no te va a bendecir tampoco. Dios puede utilizar por misericordia los versículos, las palabras que le da, el folleto que le entregaste. Pero Dios quiere que sus mensajeros tengan integridad, que amen a su Padre, que sean obedientes a su Padre en la intimidad, que deseen estar con Dios para que después transmitir el mensaje a otras personas que están sin Dios, ¿sí? O sea, no nos conformamos con las apariencias de los creyentes, sino que siempre apuntamos en el corazón. No nos gloriamos en las apariencias, sino en personas que viven el Evangelio. No se puede persuadir solo de palabras, sino que hay que hacerlo con hechos, sino tu mensaje va a ser falso. En el versículo 13 se nota aquí cierta emoción de Pablo, pero una emoción como un nerviosismo, ¿no? Porque dice una cosa que es un juego de palabras, en el original lo tenemos traducido así. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Obviamente, Pablo no se puede considerar loco delante de Dios. Es un recurso literario que usa el apóstol para decir, vamos a explicarlo así en palabras sencillas, decir, mira, no estamos locos. Somos personas cuerdas delante de los hombres. No somos personas que un día creen una cosa, el otro día creen otra. No somos personas que un día hacen una cosa y al otro día hacen otra. Somos personas que son consistentes en su vida. La consistencia de los creyentes se puede ver a través de los años de vida, a través del testimonio, a través de los años de casado. Es lindo cumplir años de casado, hermano, y celebrar bodas de barro, bodas, no sé, de oro, de plata, de oro, algunos de diamante, pero es más que nada la forma en que uno lleva esos años de matrimonio glorificando a Dios. Lo mismo, uno puede tener muchos años en el camino del Señor, pero lo que importa es cuánto hemos glorificado al Señor a través de esos años de vida con Cristo, ¿sí? O si no hemos estancado en nuestra vida espiritual y en nuestra santidad y no podemos avanzar y eso no glorifica a Dios. Y como si alguno pensara que algo de Pablo, menospreciándolo, dice Pablo, no estamos locos, sino que somos cuerdos con todo lo que hacemos. En el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo le está diciendo que estamos todavía en la forma de persuadir. La forma de persuadir a los hombres, la forma de persuadir a la iglesia, es esa palabra constreñir, que puede decir estar poseídos por ese amor, estar motivados, podemos decir, por ese amor. Se puede también traducir controlados por ese amor. O sea, la persuasión es en Cristo Jesús. La predicación es persuadidos en el amor del Señor. No en un amor que sea de propio nuestro, porque como digo, a veces ese amor propio hace una persuasión muy liviana del Evangelio, porque no se enfrenta a las personas con sus pecados, porque pensamos que somos más buenos al no denunciarles sus pecados. Pero ¿qué nos lleva al amor de Cristo? Nos lleva a que en ese amor busquemos el bien del alma. Y si la persona no está reconciliada con Dios, obviamente va a ir al infierno. Entonces estamos constreñidos o controlados por ese amor. Vamos al segundo punto. En este primer punto hemos desarrollado cuál es la forma, el carácter y la integridad para persuadir a otros con el Evangelio. Ahora vamos a ver que el mensaje de dicha persuasión es el Evangelio. Acá dice Jesús murió por todos. Déjame hacer una aclaración teológica en cuanto a eso. Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo no está pensando, o no es el contexto en este caso, que él esté pensando que Jesús murió por cada uno de la raza humana en este mundo. Dios envió a su Hijo a morir por un pueblo escogido. Y nuestro mensaje al mundo es decir, Jesús murió por ti, sí, pero ¿con qué condición? Con la condición de que creas en Él. Si vos decís, después de escuchar que Dios es el creador del universo, que vos te perdiste en el pecado y que Cristo vino a reconciliarte en la cruz y lo rechazás, nosotros tenemos que decirle al pecador, Jesús no murió por vos en ese caso, porque murió para dar vida a los creyentes. Si vos rechazás el mensaje de la cruz, te estás colocando en esa fila, ¿sí?, de todos aquellos que odian a Dios y van camino al infierno. Obviamente Jesús murió en la cruz para un ofrecimiento universal del Evangelio, pero para pagar una redención particular de sus escogidos. Ahora, nuestro mensaje de persuasión es ir con el mensaje de la cruz, de que Jesús murió, a todo el mundo, sin distinción de raza, color de piel, ideología política, país, posición social, sin nada de eso. El mensaje del Evangelio, Dios lo dice en su palabra, en dos partes que nosotros nombramos la gran comisión, tanto en Mateo 28 como Marcos 16, de ir por todo el mundo y enseñar, es el verbo, pero también es persuadir, ¿sí?, en todo el contexto bíblico, a toda criatura, con el mensaje de Jesucristo. Todo aquel que en él crea, dice la Biblia, será salvo. Por eso ese condicional de la Biblia, a todo aquel. Nosotros le ofrecemos a todos la salvación, esperando y orando y teniendo la expectativa en esa persuasión de que la persona se va a convertir. Nosotros nunca debemos pensar, hermanos, que nosotros vamos a predicar y bueno, si Dios va a hacer la obra, la va a hacer. Dios no me llama a ese tipo de persuasión fatalista. Dios me llama a decir, yo le hablé a esta persona y a estar orando por esta persona. Es más, cuando a veces oramos los miércoles que traemos motivos de oración, estamos orando, clamando a Dios por la salvación de tal alma. Y esto me lleva a persuadirlo mejor si me vuelvo a encontrar con esa persona, en el temor de Dios. tiene que haber en mí una persuasión, no solamente palabras del Evangelio, sino un deseo profundo de que el alma se salve. No somos predicadores para juicio, hermanos. De decir, bueno, sabemos que Dios trae un juicio para todo aquel que rechaza el Evangelio, porque para algunos es olor de vida, para vida, y otros es olor de muerte para muerte. Pero nosotros no predicamos con la intención o con la finalidad o con la mente puesta en que sea dolor de muerte para muerte. Nosotros predicamos con la intención y la esperanza de que sea olor de vida para vida. Queremos que el alma se salve. Y si por alguna razón pasa a nosotros algún sentido de juicio, debemos ir en oración a Dios porque no estamos haciendo las cosas correctamente, no estamos teniendo el espíritu correcto del temor de Dios que nos lleva a evangelizar con esperanza de vida. No importa si somos rechazados en ese momento, Dios puede utilizar esa palabra que nosotros dijimos en ese momento para más tarde el Espíritu Santo con esa palabra convencer a la persona de su pecado y caer rendido a los pies de Cristo. Y puede ser que muchas veces la persona en el mismo momento que le hablamos acepta el mensaje y cree en Cristo, y gloria a Dios si es así. Pero nosotros siempre lo debemos hacer con esperanza. Dice la Biblia que el que ara el campo debe hacerlo con esperanza, no debe mirar a las nubes, ni de tormenta, ni la tierra que es dura, ni a las piedras. Uno debe hacerlo con esperanza. Ahora, este mensaje de la persuasión, nosotros tenemos que... Hay una palabrita que dice Jesús murió por... Esta palabra, cada vez que uno dice por, Jesús murió por mí, Jesús murió por nosotros, estamos diciendo sustitución. O sea que se entiende implícitamente que el mensaje de la persuasión es predicar que Cristo vino a morir en nuestro lugar. Todo pecador que reconoce en Cristo que es el Hijo de Dios, que es el Santo de Dios, que ese ningún mal hizo, y que cree que su pecado fue cargado y fue pagado en la cruz por Cristo, ese es el mensaje de la sustitución. Mi pecado sobre el santo colgado en el madero, su justicia puesta sobre mí, que era un pecador con vestiduras viles, negras, sucias y con olor. Cristo me viste de su justicia. Yo a cambio le he dado antes mi pecado, y ese intercambio es la sustitución. También la sustitución se entiende desde que yo estaba condenado bajo la ira de Dios por ser un pecador y apartado de Dios, y ahora Dios castiga a su Hijo en la cruz en lugar de un pecador como yo. Eso también es sustitución. Cristo me da su justicia, me da su santidad, y yo a cambio le doy mi pecado. Jesús murió por nosotros quiere decir eso, ¿sí? Con ese por, esa preposición tan simple que es en lugar de él. Él pagó la deuda que yo no podía pagar. Eso también es sustitución. Estamos cantando siempre, aunque no nos demos cuenta, constantemente en las canciones que elegimos en la iglesia, la sustitución. Cristo por mí. Cristo en lugar mío fue aquel que me salvó y aquel que... Ahora hay una palabra muy importante en todo este pasaje que hemos leído, que ¿cuál es? La reconciliación. ¿Sí? Nosotros vemos a través de toda la Escritura, todo este amplio abanico de la salvación, donde hay diferentes matices con palabras como redención, propiciación, la palabra en sí, salvación, la palabra remisión, son todas explicaciones diferentes de un mismo suceso. La salvación. También hemos nombrado la palabra sustitución. ¿Para cuál es la palabra central del pasaje este, hermano? Que está en otras partes de la Biblia, pero sobre todo, este es uno de los pasajes principales que nos habla de qué. La reconciliación. Entonces, el mensaje de esta persuasión del Evangelio que estamos haciendo es justamente anunciar la reconciliación. Y la reconciliación está dada a través de la muerte de Cristo en la cruz. 14. Porque el amor de Cristo nos... 15. Y por todo murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué dice a los corintios? Ustedes, que Jesús murió por ustedes, tienen que pensar que si Él murió, ustedes están muertos con Él. Porque después también dice esa palabra, que si Él murió por nosotros, dice, luego todos murieron, dice el 14. Esto le lleva a decir al creyente, en la muerte de Cristo, al creer vos que Jesús murió por vos, vos también morís con Cristo. Morís a tu pecado, morís al mundo, morís a los placeres que ofrece el mundo, morís a, muchas veces a tus amigos, a tu misma familia, a veces que no conoce a Dios. El viejo Alejandro, por así decirlo, murió en la cruz porque fue crucificado juntamente con Cristo. Pero también Dios, a hacer una obra vivificadora en este pecador, resucité también con Cristo. Hay que notar que el bautismo que nosotros practicamos simboliza esto. El bautismo significa meterse en el agua, como taparse por tierra, morir al mundo. Salir del agua significa resucitar con Cristo a una nueva vida. Por eso después dice, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Entonces el mensaje de esta persuasión, ¿qué tratamos de persuadir a las personas? Que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Y que si te arrepentís y pones la fe en Él, Él será tu Salvador en forma eterna. Entonces, es una aclaración en el versículo 16, una aclaración a algunas personas, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Es notorio ver que los discípulos de Emaús, que iban camino de Emaús, iban caminando con Cristo, y no sabía que era Cristo. Estaba en carne, ya glorificado, porque había resucitado, pero no conocían que era Jesús. Ellos necesitaban una revelación especial de Jesús cuando partió el pan, se entró a la casa, partió el pan y ahí se les fueron abiertos sus ojos espirituales. Este es un hecho notable, es decir, yo me hubiese dado cuenta que era Jesús. Cuando estaba en la mesa me hubiese dado cuenta. Pero Jesús utiliza en la resurrección esto para demostrar que solamente Dios puede revelarte quién es su Hijo Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo, y nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo trae. La Trinidad trabajando para demostrar al ser humano, si Dios no te abre los ojos, no verías quién es el Salvador nunca. Solamente la misericordia de Dios se acerca a nuestra vida y nos abre nuestros ojos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la persuasión del Evangelio. Dios a ninguno de los que está aquí, ni a ninguno de los que están en otra iglesia, ni los que ya murieron, le abrió jamás los ojos sin la predicación del Evangelio. Dios no te convierte por un sueño. Dios no te convierte por una revelación que tuvo fulano, no. Dios te convierte por su palabra. El Evangelio está ahí para que cuando tus ojos espirituales son abiertos puedas ver todo el escenario del Calvario y la resurrección de Cristo. Puedas ver la cruz y puedas ver la tumba vacía, y eso sea de el máximo valor para tu vida. Solamente lo provoca cuando ves espiritualmente, y eso lo provoca Dios por medio de su Espíritu Santo cuando el Evangelio está siendo predicado, cuando estamos persuadiendo a los hombres. Fíjense que no es simplemente hablar, o no es simplemente decir, le prediqué a alguien. Fíjense que la palabra persuadir nos lleva a algo que nos tiene que mover por dentro. Estoy persuadiendo a esta persona que es un pecador. Estoy persuadiendo de que Cristo es lo más valioso que puede tener. Estoy persuadiendo que si va camino al infierno se desvíe y vaya hacia Cristo. Lo estoy persuadiendo que Dios puede reconciliar a esa persona que está apartada de Dios a través del único camino que lleva a Dios, que es Cristo. A través del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Ese único camino, la única verdad, la única vida, que yo se la tengo que persuadir al hombre diciendo, no hay diferentes caminos para llegar a Dios, no hay diferentes alternativas de verdades y que todo es relativo, hay una sola verdad y el único que te puede dar vida, no conocimiento, vida. Sí, conocimiento del Evangelio, pero eso provoca vida por medio del Espíritu Santo. Vamos al último punto, ¿cómo se logra esta persuasión? Esta persuasión es ya lo hemos dicho, entrando en este punto, ¿no es cierto?, que es espiritual. Si algunos conocían a Cristo según la carne, ya no lo conocen así. La persuasión también nos habla el versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. El mundo representado en Adán y todos sus descendientes se separaron de Dios. El mundo, podemos decir, lejos de Dios, y si Dios no interviene en ese mundo apartado de él, nadie del mundo podría venir hacia él. Entonces Dios muestra por la predicación, aunque algunos digan, bueno, no llegó el evangelio a determinadas partes, va a llegar. El evangelio dice que va a ser predicado, ¿en dónde? En todo el mundo. Y todo el mundo, por medio de la iglesia que manda a sus persuasores, manda a sus misioneros, manda a gente que predica, tienen que escuchar este mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación incluye esto. Si la persona se da cuenta que es pecadora, si la persona dice, pongamos, yo cometí grandes pecados, yo maté a personas, también hay violadores que se han arrepentido, yo he robado y maltratado a mi prójimo, parece grandes pecados que la sociedad lo cataloga así, y dice, son demasiadas cosas malas que hice, no creo que Dios me perdone. Pero si crees en Cristo, Dios, como dice acá, no te imputa ese pecado, porque está imputado sobre Cristo. Al creer en Cristo, todas las personas del mundo que quieran creer en Cristo, Dios muestra que está imputado en Jesucristo. Imputado quiere decir que la pena y el castigo de ese pecado está puesto sobre Cristo. Y que por más pecador que hayas sido, Dios no te va a condenar. No te va a sacar en cara tus pecados. Sino que Dios quiere una reconciliación con el pecador. Ahora, si la persona dice, bueno, yo no cometí tantos pecados, nunca maté, nunca robé, pero hay 10 mandamientos más, ¿sí? 8 mandamientos más, aparte de los 2 que se nombraron los 10 mandamientos, en donde sí pecaste contra Dios, e igual necesitas la reconciliación. A veces tenemos que persuadir a algunos de que el pecado grande que cometieron Dios se lo perdona. Y ahora tenemos, otras veces tenemos que persuadir a alguien que piensa que no ofendió a Dios, diciendo, es una gran ofensa a Dios, que también necesita el perdón de Cristo. Grandes pecadores y pequeños pecadores van al infierno, pero solamente aquellos que han confiado en Cristo, Dios no les imputa el pecado y esos van al cielo. Si estamos aquí reunidos como iglesia, somos pecadores que Dios ha imputado en Cristo nuestras culpas, nuestros pecados, los que cometiste ayer quizás también, los que vas a cometer mañana. Eso de que Dios perdona los pecados pasados y no los futuros es un gran engaño, porque en la cruz todos los pecados nuestros eran futuros para Cristo. Cuando Dios salva un alma, imputa todos sus pecados, la persona ya no vive para el mundo y deleitándose en el pecado, porque tiene una nueva naturaleza. Por eso las personas que dicen, bueno, si Dios imputa todos los pecados, hagamos lo que queramos, que vamos a ser salvos. Esa no es la forma de pensar de un creyente. Esa no es la forma de pensar que alguien que ha sido reconciliado con Dios, alguien que está en paz con Dios. Esa es la forma de pensar de un enemigo que no quiere a Dios y que si quiere ir al cielo es para salvarse, pero no porque Dios esté ahí. Es distinta la cuestión. Entonces, ¿qué se logra con la persuasión? Bueno, hay un versículo que hemos salteado a propósito, porque ese es el centro o el fin de la persuasión. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea que lo que queremos nosotros al predicar y al persuadir es que Dios transforme la vida de esa persona. Que Dios cambie esa persona. Yo sé que a veces miramos a algunas personas que estamos predicando y meneamos la cabeza y decimos, no, esto no va a cambiar. Tantas veces escuchó, ya lo sabe lo que le iba a decir, no va a cambiar. O vemos a un pecador metido en tantas cosas diciendo, ir a predicar, le voy a perder mi tiempo. No va a cambiar. Pero es ahí cuando lo estamos viendo con nuestros ojos humanos. y ahí cuando lo estamos viendo, sino sin los ojos de la fe. Andamos por fe, no por vista, como dijimos el domingo pasado. Nosotros ponemos la mirada a través de Cristo en el Evangelio. Ninguna cosa imposible hay para Dios. El alma más resistente, el alma que ha pisoteado el Evangelio muchas veces, aquel que ha perseguido a la iglesia, como el apóstol Pablo, Dios lo derriba y termina diciendo: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? El Evangelio puede hacer eso, y nuestra confianza no está puesta en nuestra persuasión, está puesta en el contenido del Evangelio y en Dios mismo. Entonces debemos predicar con esta esperanza que hemos leído, de que sea una nueva criatura en Cristo, de que veamos que las cosas viejas que para nosotros nos parecen imposibles que de cambiar, pasaron, y que Dios hace en esa persona todas las cosas nuevas. Uno de los mayores gozos del ministerio de una iglesia no es una salida al parque, no es ir a comer un asado en algún lugar, no es estar juntos, ese no es el mayor gozo. Y yo creo que coincidirán conmigo, el mayor gozo es cuando una persona que viene al seno de nuestra iglesia, que no conocía a Dios, que Dios lo trajo, que nosotros le hemos hablado, alguno de ustedes le ha hablado, que no tenía interés en las cosas de Dios, vemos que Dios transforma esa vida, que Dios cambia esa vida. Vemos que al principio ni hablaban, ni le interesaban las cosas espirituales, venían, no sé por qué, pero que en un momento Dios cambió el corazón de esa persona y ahora esa persona está hablando a otros de Cristo. Muchos de los que están aquí sentados y que he tenido charlas personales han sido así. Que vemos lo que eran antes y realmente podemos decir, sí, mira, las cosas viejas pasaron. Esta es una nueva persona. Vino a lo conocimos en nuestra vida, vino a la iglesia en una condición, pero ahora es otro. Uno lo compara así, saca una foto, ¿sí? Y dice, es otra persona y es otra persona. Es la misma persona, podemos decir en un sentido, porque sigue siendo la persona, pero es una nueva persona espiritual. Antes conocíamos a un muerto, ahora conocemos una persona que tiene vida y tiene una identidad diferente, una identidad en Cristo, porque dice nueva criatura es. En ese caso, nosotros podemos decir, sí, es nuevo, no lo conocía. Yo sé que muchos de ustedes están pensando en muchos de aquellos que quisieran que sean nuevos. Yo también estoy pensando en este momento, quizás en familiares, en personas, ¿cómo me gustaría realmente que sea nuevo? Bueno, Dios nos muestra en el mensaje esta mañana qué tenemos que hacer nosotros. Persuádela, persuádela con palabras del Evangelio, con la palabra de Dios, con tu testimonio de vida. Persuádelo una, dos, tres, 70 veces 7, las veces que sea necesario, persuádelo con el Evangelio, confiando en el poder de Dios, esperando que nosotros somos los mensajeros que persuadimos. Hacemos un paso para atrás y decimos, Dios obra en esa persona. Oramos y decimos, Dios obra en esa persona. Yo no puedo cambiar, yo no puedo moverla un centímetro espiritualmente hacia ti, pero Cristo, al cual tú levantaste de en la cruz, a todos puede atraer a sí mismo y puede atraer a esa persona para la salvación. Vamos a terminar con tres aplicaciones prácticas, por más que ya hemos tenido muchas aplicaciones ya en el sermón. Primero, antes de persuadir a otro, yo mismo tengo que ser persuadido por la palabra. Durante muchos años en esta iglesia hemos traído chicos de un barrio de aquí, donde muchos padres dejaban ir a esos niños, lo cual nunca algunos de ellos vinieron a ver a dónde los llevábamos, y eso denota una irresponsabilidad. Pero otros sí, otros venían y decían, yo quiero que enseñen algo bueno a mis hijos. ¿Y usted quiere venir a la reunión luego que tenemos para adultos? No, yo tengo otras cosas que hacer. ¿Qué es lo que estaba diciendo esa persona? Yo quiero que persuadan a mis niños con algo bueno, pero yo no quiero ser persuadido. Bueno, trayendo ese ejemplo a nuestras vidas, si decimos, y tenemos que salir a predicar, hermano, tenemos que hacer trabajo de evangelización, podemos hacer cursos, podemos hacer conferencias, podemos decir, bueno, vamos a prepararnos con tales y cuales folletos, podemos armarnos todo un speech de lo que vamos a decir y todo, fenómeno. La pregunta es, ¿estamos siendo persuadidos por la palabra de Dios diariamente? Miren, cuando una iglesia, la mayoría de sus creyentes, está siendo persuadido en el interior con la palabra de Dios cada día, esa persona toma la Biblia y dice: Dios, persuádeme. Persuádeme para alejarme de este pecado. Persuádeme para seguirte a ti. Inclina mi corazón a ti. Cuando una persona ora así, está siendo persuadido por la palabra. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? La persuasión del Evangelio a otras personas sale en forma natural. No tengo que andar haciendo cursos para que hagan cursos de persuasión evangelística. Eso es lo más importante, hermano. Si Dios me persuade cada día en mi vida espiritual, yo voy a persuadir de forma natural a otras personas. Y podré, sí, hacer una actividad planeada. Pero ¿cuánto Dios me está persuadiendo a mí? Sería raro, ¿no?, que una persona empiece a persuadir a otros de algo que no termina creyendo, de algo que no termina convenciéndose. Siempre se dice entre convertidos y convencidos, pero déjeme decirle, hay personas convencidas que no son convertidas, pero el convertido sí es convencido. Tiene una convicción profunda, de una persuasión profunda del Evangelio en su ser. Punto 2. Antes de llevar el mensaje de la reconciliación, tengo yo que disfrutar y experimentar la misma. Hermanos, muchos creyentes, nos pasa a veces, somos reconciliados con Dios, estamos reconciliados con Dios, ya fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuánto disfrutamos de esa reconciliación? Yo sé que hay muchas cosas, hermanos, que te pueden quitar la paz. Pero hay algo que siempre nos centra en la paz. Y es la reconciliación con Dios. Cuando una persona está reconciliada con Dios, puede caerse el mundo a su alrededor, literalmente. Pero la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará esos corazones, porque la reconciliación está hecha. Estoy en paz con la persona más importante del universo. No sé si estaré en paz con otras personas, no sé si otras personas me querrán o me odiarán, pero yo estoy en paz con mi Salvador. Estoy en paz con mi Creador. Estoy en paz con Dios. Y eso es realmente lo que a mí me mueve a llevar el mensaje de la reconciliación. Cuando pienses ir a llevar el mensaje de la persuasión del Evangelio para reconciliar a otros, recuerda cómo Dios te reconcilió en Cristo. Último, 3. El ministerio de la reconciliación es ocupación y es dedicación. Yo sé que también puede darse en forma espontánea, pero hermanos, apartemos tiempos para el Señor. Veamos las actividades de la iglesia, aún las que más que podemos hacer, no por el solo hecho de hacer actividades, sino que estamos todos preocupados realmente y todos poseídos del temor de Dios y del amor de Cristo, delante de Dios en temor y constreñidos por ese amor, en predicar a otros de Cristo. Cada uno de nosotros que está sentado aquí tiene ocupaciones, tiene trabajos seculares, tiene diferentes cosas, ¿verdad? Cada cual tiene responsabilidades. Yo le digo, no abandonen esas responsabilidades, porque también uno puede glorificar a Dios por el trabajo. El trabajo glorifica a Dios. Dice, sea que comamos o bebamos, podemos hacerlo para la gloria de Dios. Todas las cosas que podamos hacer en este mundo pueden ser para la gloria de Dios. Pero no descuides por esas cosas el motivo principal por el cual Dios nos llama a la iglesia. Es ir y anunciar el Evangelio. Por lo tanto, el misterio de la reconciliación necesita ocupación. Necesita que vengamos a las reuniones, necesita que hagamos estudios bíblicos, necesita que tomemos contactos unos con otros, que nos alentemos, que nos capacitemos, que salgamos unos con otros también, o solos, a llevar la palabra a alguien, a veces acompañados por otro, y muchas veces en esas charlas casuales. Pero hay que ocuparse, hay que predicar a tiempo, cuando uno dice, yo voy a predicar ahora, o fuera de tiempo, cuando dice, justo ahora voy a tener que hablar a esta persona. No importa, a tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor, hermanos, pueda movernos, ¿sí?, a esta reconciliación.